Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben que su compañía es fundamental, ¿eh?, para que esto que hacemos siga adelante, y les agradecemos encarecidamente que compartan las dos próximas horas de radio y de deporte en este partidazo del viernes. Estamos ante un fin de semana en el que el caudal deportivo se reduce. Estamos en el primer fin de semana del verano y se nota, aunque por supuesto eso no quiere decir que no haya muchos temas de interés, alguno muy importante para el futuro de un club histórico como es el Athletic de Bilbao. Los socios rojiblancos estaban llamados hoy a las urnas. Han acudido en un buen número, 22.689, para alcanzar el 56,6% del total de socios. Es decir, 10 puntos más que en las anteriores elecciones del 2018. Y por calificarlo de alguna manera, debían elegir entre dos candidaturas, por ponerles una etiqueta, clásicas, o romper moldes con la figura de un presidente joven ligado a la economía y a las nuevas tecnologías. Al final, los socios del Athletic han decidido dar un giro a la gestión del club, porque Álvaro Rubio, San Mamés, Bilbao. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Gabón, Joseba.
¿Quién ha ganado las elecciones?
John Uriarte. Y ha ganado las elecciones, Joseba, por goleada. Ha ganado en todas y cada una de las mesas electorales en el día de hoy. Ha ganado el voto por correo. Y en todas las mesas el segundo ha sido Arechavaleta y el tercero Barcala, excepto en el voto por correo, donde Barcala ha sido el segundo. Fíate solo un poco de aquella manera de estos datos. El 46% sería para Uriarte, el 33% para Arechavaleta, el 20% sería para Barcala. Es 99 lo que da, lo sé, para los que me digan lo de las matemáticas, así que pónganle los decimales arriba o abajo que van a bailar. Estamos esperando el anuncio oficial, pero está más que claro, Joseba, John Uriarte es el presidente número 33 en la historia del Athletic.
O sea que había 24 mesas, creo que eran 24, y ha ganado en las 24.
En las 24. Aquí el dato más significativo es ganar en las primeras, en la 1, en la 2, en la 3, casi hasta las 7, si me lo permites, que es donde votan los socios más veteranos. Y ahí es donde se rompe el mensaje de que no se llega a través de las redes sociales, de que a esos socios no se les llega a través de los nuevos canales, pues en esas mesas también ha arrasado John Uriarte.
Sí, porque John Uriarte estaba calificado como el candidato 3.0, incluso nos lo dijo ayer, era el candidato 4.0, sí, sí, y que sobre todo iba a llegar a la gente más joven, pero claro, ha llegado absolutamente a todo el mundo, o sea que la masa social del Athletic tenía muchas ganas de que hubiera un cambio en la gestión, por supuesto.
Esto, Joseba, en el argot del ciclismo es casi la fuga de la fuga, porque pasó ya con Aitor Elizegui anteriormente, donde se rompió ese molde de lo tradicional, y ahora ya no es romper el molde, es destrozarlo, porque es una goleada histórica, sobre todo con lo más tradicional, que era la candidatura de Barcala. Lo de Bielsa no ha sido suficiente para Arechavaleta, pero es que en las mesas que van de la 17 a la 24, que es donde votan los más jóvenes, en algunas hay hasta 600 votos de diferencia. Es una salvajada, es que es incontestable el triunfo de John Uriarte desde primera hora de la mañana, ¿eh? Desde primera hora de la mañana los sondeos a pie de calle le disparaban y no se han caído a lo largo de toda la jornada electoral.
Así que el Athletic va a tener nuevo presidente, un presidente joven de 44 años, un presidente, una persona que ha estado muy ligada a la economía y a las nuevas tecnologías en las diferentes gestiones que ha realizado, con una sobre todo que es esa, la puesta en marcha de una empresa de venta de entradas que después revendió por más de 150 millones de euros. O sea, que podemos decir que es un empresario de éxito, joven pero sí, de éxito.
Sí. Permíteme, Joseba, un dato que es tremendo. Acuérdate lo que pasaba hace un par de días con su director deportivo, Carlos,
sí,
Aviña.
Exacto.
O sea, en su discurso del proyecto deportivo, todo su proyecto electoral, valga la redundancia, se basaba en ese director de fútbol. Dos horas después salían todos los tweets, desde 2012, del 2013, por la noche de madrugada tenía que cargarse de su carrera electoral y se ha presentado en la jornada sin director deportivo, que es el que iba a marcar todo su proyecto, con Ernesto Valverde compartido junto con Barcala y sin saber muy bien cuáles van a ser las líneas deportivas. Porque la sensación que tenemos aquí es que si llega hoy a estas elecciones sin entrenador, también hubiese ganado.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Bilbao y nos cuentas el timing que está previsto para esta noche, esta larga noche en San Mamés, que es el epicentro de esta jornada electoral de la que ha salido el ganador de las elecciones a la presidencia del Athletic, Jon Uriarte, que estuvo anoche en el partidazo para contarnos cuáles son las principales líneas de su gestión. Y cuando le preguntamos por qué quería ser presidente del Athletic, nos dijo esto.
Bueno, no tengo ningún afán personal. Lo hago por un sentimiento de responsabilidad. Venimos a cambiar el club. Somos una junta independiente, sin grupos de interés o de poder detrás, estamos totalmente capacitados para transformar el club, para traerlo al siglo actual y proyectarlo hacia el futuro, y venimos a implementar un proyecto a largo plazo, no a buscar el rendimiento al cortísimo plazo.
Traerlo, es curioso, ¿eh? esa afirmación, traerlo al siglo actual, con lo cual estaba claro que consideraba que la gestión que se estaba haciendo en el Athletic estaba bastante anticuada. Y como nos decía Álvaro, la llegada de Uriarte supone la vuelta del Txingurri Valverde al Athletic. Va a ser la tercera etapa del extremeño como entrenador del equipo bilbaíno. Estaremos en este partidazo muy pendientes de lo que ocurra en Bilbao y vamos a escuchar las valoraciones del nuevo presidente. Al margen de las elecciones a la presidencia del Athletic, el Bayern de Múnich se pone duro y le va a plantear más dificultades de las previstas al Barça para fichar a Robert Lewandowski. El club alemán ha rechazado la segunda oferta del Barça, 35 millones más 5 en variables. Dolido como está con el jugador por su actitud, le ha hecho saber al Barça que o pone 50 millones de euros encima de la mesa o el jugador se tendrá que presentar con el resto de la plantilla el próximo día 12 de julio. Ya hemos comentado en reiteradas ocasiones que el Bayern es un mal enemigo a la hora de vender, y más cuando un jugador adopta una actitud tan radical como la que mostró el polaco en primera instancia. Ahora la ha suavizado un poco, recordando que todavía tiene un año más de contrato con el Bayern de Múnich. Es un club saneado económicamente, mucho más comprador que vendedor, y por lo tanto va a apretar todo lo posible y más. Por cierto, el director deportivo del Bayern de Múnich, Salihamidžić, el bosnio, ha descartado la posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue en el equipo teutón, tal y como se había rumoreado en las últimas horas. Enseguida les contamos las últimas novedades del mercado futbolístico, pero antes, tenis. El lunes empieza el torneo de Wimbledon. Hoy sorteo y no se les han puesto las cosas muy fáciles a los nuestros. Ya sabíamos que Rafa Nadal solo se puede encontrar con Novak Djokovic en la gran final. En cambio, Carlos Alcaraz se lo encontraría en cuartos de final si ganan sus partidos previos. A Rafa le tocaría el canadiense Aliasim en esa ronda para después jugar, en caso de ganar, por supuesto, contra Berrettini o contra Tsitsipas. El manacorí ha jugado hoy otro partido, en este caso de entrenamiento, contra Aliasim, el que puede ser su rival en los cuartos de final, y ha perdido, aunque las sensaciones son buenas. Rafa va a comenzar el torneo de Wimbledon contra Cerúndolo, contra el argentino, y Alcaraz va a empezar contra el alemán Straff. Kylian Mbappé, volvemos al fútbol, ha estado esta madrugada en el draft de la NBA, en el que, por cierto, ha ganado o ha sido elegido como número uno Paolo Banchero, creo que se dice así. Ha sido elegido como número uno por los New Orleans Pelicans. En ese acto, Kylian Mbappé ha dejado claro cuál es su objetivo para la próxima temporada en el Paris Saint-Germain.
Que la Champions League sea un objetivo.
Por supuesto que la Champions League es un objetivo. Es un objetivo claro, fijado y anunciado. No hay necesidad de enumerar más adjetivos para describir la Champions. La queremos. Ahora sabemos que tenemos un camino y eso forma parte de tener unanimidad en el plan nacional.
Del mercado futbolístico, Nacho está a punto de ampliar su contrato con el Real Madrid, es decir, se quedará en el club blanco. Había rumores que lo colocaban fuera del Real Madrid. Se quedará. El Villarreal ha hecho oficial la llegada de José Luis Morales por 2 temporadas. El Cádiz ha fichado al australiano Auer Mabil, y el Mallorca se ha hecho con los servicios de José Manuel Arias de Copete. Anil Murci, expresidente del Valencia, ha sido entrevistado por Channel Asia para recordar lo bien que lo ha pasado al frente del Valencia. Ha dicho que dimitió él y no que fuera cesado, que recibió amenazas de muerte, que ha sido una pesadilla, que le daba miedo ir al supermercado. Es decir, lindezas todas ellas a la hora de definir y de radiografiar cuál ha sido su gestión al frente del Valencia. Mañana tenemos en fútbol, en este caso en fútbol femenino, un amistoso de la selección española. Será en Huelva, ante Australia, a partir de las 9:30 de la noche, un partido que servirá para preparar el próximo europeo. Y al margen de todo esto, la FINA, la Federación Internacional de Natación, ha prohibido competir a Anita Álvarez, la norteamericana, seguro que la recuerdan, que fue rescatada del fondo de la piscina por Andrea Fuentes tras perder el conocimiento, tal y como nos contó la propia Andrea en este partidazo. No le deja competir por temor a que se repita ese episodio. Es la segunda vez que le ocurría y la FINA no está dispuesta a que le vuelva a pasar una tercera vez. Tenemos este fin de semana motos en los Países Bajos, en el circuito de Assen. El Peco Bagnaia, Roberts y David Muñoz han sido los más rápidos en los libres de hoy. Y por supuesto, como es viernes, tendremos el Oasis con novedades en la presencia de los integrantes del Oasis y, por supuesto, el Campo del Gas, en el que repasaremos todo lo relacionado con el mundo del boxeo con nombres propios como Better Biev, que se proclamó campeón del mundo el pasado fin de semana, sigue invicto este espectacular boxeador ruso. Hablaremos de Anthony Joshua, de Usyk, de Canelo, de Golovkin, es decir, de los grandes protagonistas del verano boxístico. Hoy ha llegado hasta nuestros cines la película Elvis, la película que recrea la vida del mito de Mississippi, y es una buena razón para que recuperemos uno de sus clásicos, de los muchos, muchísimos que tiene, que perdurarán, por supuesto, en la memoria de todos los que hemos admirado a esta figura inolvidable del mundo del rock. Esta es Barney Love. Con este calorcito, da ganas de dejar la canción y que suene, y que suene, y que suene, y tomarse algo, ¿verdad? Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Porque todos tenemos ese punto clásico del mundo del rock que, bueno, nos invita a escuchar canciones de estas de vez en cuando, ¿no?
¿Cuántos años puede tener esta canción? ¿50?
Fácilmente.
Pues eso, pues no suena a que tenga 50 años.
No, no, es verdad, es verdad. Eso le pasa a muchas canciones de Elvis Presley. Así está Antonio Bravo, el hombre, que está ahí, que no se tiene quieto.
De este tipo de canciones está plagada la playlist para Tiempo de Juego, lo que se llama la carpeta 5 estrellas de Paquito.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero no pone muchas de Elvis, ¿no?
De Elvis no, pero de esta época sí. Muchas, muchas.
Que es la suya.
Sí,
la verdad. Y la de algún otro también, y la de algún otro. Álvaro Rubio San Mamés, ¿qué timing tenéis previsto para las próximas horas con la elección de Jon Uriarte como nuevo presidente del Athletic?
Ay, si yo lo supiera, querido.
Ah, no se sabe. Vale.
Lo del timing no, te voy a contar lo que va a pasar. Estamos todos en la zona mixta. Hay que decir, que no lo he dicho antes y es importante, por primera vez las elecciones han sido en el estadio de San Mamés y es un éxito rotundo en la organización, en el club y en la despedida como un señor de Aitor Elizegui. O sea, un 10 en esta despedida con las elecciones aquí. Estamos esperando a que el club nos avise, nos llevarán a todos a esa zona roja que veis antes de los partidos cuando salen los jugadores por la bocana de vestuario con el escudo del Athletic, lo llaman la zona roja. Ahí será el traspaso de poderes, es decir, Aitor Elizegui le dirá: Jon Uriarte, bienvenido. Automáticamente saldrá al estadio de San Mamés, que va a abrir las puertas para todos los que quieran acercarse a saludar al nuevo presidente. Jon Uriarte saludará, hará su discursito, el rato que dure y que considere oportuno, y posteriormente arrancará la rueda de prensa para todos los medios de comunicación. Así que me temo que vamos a estar un rato largo esperando hablar con Jon Uriarte.
Muy bien, tenemos tiempo hasta la 1:30, o sea que no hay ningún problema.
Por eso,
no sé si a lo largo de esa comparecencia ante los medios y la primera comparecencia ante el público, por cierto, ¿se está acercando gente hasta San Mamés o no?
Hay gente, pero es la típica, no sé si recuerdas, Joseba, la típica foto en Ibaigane de la gente que está en el jardín, allá alrededor, 100, 200, de acuerdo. La parte buena es que es viernes, que hace buena noche y que la candidatura que ha ganado es la que tiene a todos los seguidores jóvenes y animosos. Entonces, en los aledaños hay movimiento, lo que no sé es si para venir a ver a Jon Uriarte o para preparar la farra de esta noche. Esa es mi gran duda. E igual las dos juntas, alguien va a ver, seguro. El ruido se va a escuchar, no tengo la menor duda.
Y la segunda cuestión es si Uriarte va a aclarar alguno de los conceptos que están ahora mismo bastante sombríos, como por ejemplo quién va a ser el nuevo director deportivo, si va a hablar de refuerzos o si eso quedará para más adelante.
Sí, sí, eso es, vamos, patata caliente desde el día una. Mira, decían por aquí, pues igual se queda con Óscar Perarnau, que es íntimo amigo de Ernesto Valverde y se conocen del Español, porque Iñaki Arechavaleta ha dicho que si no ganaba las elecciones iba a poner al servicio del club todo el trabajo de todo lo que habían realizado hasta este día. Pues igual tiene la línea ahí. Que después vaya a seguir diciendo mi director deportivo va a venir, no sé, porque fue a través de una agencia. Creo que no le ha pillado al paso cambiado a Jon Uriarte en estas elecciones, pero sí creo que va a tener que resolver asuntos muy importantes en muy poco tiempo, porque es 24 de junio, porque alrededor de 150 contratos finalizan en Lezama el día 30, y porque el primer equipo ya tiene un staff de pretemporada en Alemania el 17 de julio. El entrenador es Ernesto Valverde, pero ahora mismo se van a juntar 35-36 jugadores en la primera plantilla. Claro, hay que dar salida, hay que ver qué pasa con Moncayola después de, no sé si es el bombazo, el pelotazo o la salida de Tiesto, ahora ya que cada uno le ponga el calificativo que quiera ayer al deseo o la promesa de Barcala, pagar los 22 millones de euros de cláusula, y supongo que subirá considerablemente el salario de Jon Moncayola. A ver cómo deja el Athletic ahora Jon Moncayola en Pamplona. Menudo papelón le ha dejado al chaval si no lo ficha Jon Uriarte. Así que vamos, también dice que mañana no va a hacer nada, que va a estar tranquilito y posiblemente el domingo también y el lunes a trabajar, aunque el tiempo apremia. es una patata caliente, ¿eh? Yo no quisiera estar en su piel esta noche.
Pues sí, hay muchas dudas, muchas interrogantes por resolver todavía en la gestión del Athletic por parte del nuevo presidente, el recién elegido presidente John Uriarte. Pues nada, tendremos las líneas abiertas permanentemente con el estadio de San Mamés a la espera de que comparezca el nuevo presidente y escuchemos las primeras valoraciones y los primeros objetivos que se marca en su gestión al frente del Athletic Club de Bilbao. Dejamos Bilbao, nos vamos hasta Barcelona. Hola, Joan Bayori, ¿qué tal? Joan, buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Se está complicando el asunto Lewandowski, ¿eh? El Bayern se pone duro y a ver si va a tener que soltar más pasta todavía el Barça para adaptarse al polaco.
Bueno, forma parte de un proceso que es evidente que no va a ser fácil, ¿no? Ayer el periodista polaco Tomasz Lodarczyk hablaba de esa oferta del Barça por Lewandowski de 35 millones fijos más 5 en variables. Hoy en Alemania ya se habla en una información de Sky Sport de que esa cifra no va a ser suficiente y de que la cifra por la que el Bayern vendería a Lewandowski rondaría los 50 millones, lejos todavía de esos 40 que estaría ofreciendo el Barça. Tenemos por otro lado a los dirigentes del Bayern que hacen manifestaciones prácticamente cada día, habla Oliver Kahn, habla Salih Hamisic, siempre todos con el mismo mensaje, que Lewandowski tiene contrato hasta el 2023, que va a seguir en el Bayern, que le esperan el día 12 de julio, que es cuando el Bayern empieza a trabajar esta temporada, pero bueno, si hay medios importantes en Alemania que le ponen precio al jugador, es porque esa postura, que ahora mismo parece inamovible, puede cambiar con el paso de los días o de las semanas. El jugador decir que sigue de vacaciones, que está en Mallorca, con la única idea en la cabeza de jugar en el Barça. Y en el Barça, pues bueno, pendientes sobre todo de activar alguna palanca para tener margen de maniobra y tratar de cumplir el objetivo y el sueño, que es poder presentar a Lewandowski en el estadio del Camp Nou sobre el 15 de junio, de julio, perdón, que es justo antes de que el Barça se vaya de gira por Estados Unidos.
Pues va a tener que acelerar las
cuestiones. No va a haber palancas ni nada que dar.
Sí. Pues sí, va a haber que activar más de una seguro, más de una seguro. Una primera, yo creo que ya la semana que viene, porque que la gente tampoco se crea que cuando el Barça empiece a activar alguna palanca, que ese dinero va a ir directamente a ser invertido en fichajes. Hay que hacer muchas cosas antes. Hay que evitar cerrar con pérdidas el ejercicio de la temporada 21-22. Por tanto, por eso digo que la primera palanca tiene que activarse antes del 30 de junio. Hay que revertir los fondos propios negativos que tiene el club, reducir deuda, equilibrar el fair play financiero y a partir de ahí, sí, el margen que te quede, invertirlo en fichajes, pero la situación continúa siendo complicada.
El hecho de que el Bayern se ponga duro no tiene por qué cambiar los objetivos del Barça, sigue siendo Lewandowski el número uno con claridad, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que el Barça en la cabeza tenía realizar una inversión por Lewandowski de entre 35 o 40 millones de euros. Yo creo que al final, si tienen que estirarse un poquito más, intentarán encontrar la manera, porque Lewandowski sigue siendo el objetivo número uno del Barça para reforzar el equipo la próxima temporada.
¿Sí? Pues no lo va a tener fácil, ni mucho menos con el Bayern de Múnich. Muy bien, Joan, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Las 11:49, hora menos en Canarias. El oasis o lo que se le parezca, empieza. Aquí hay algún integrante del Oasis tirando de nostalgia. Está Eri Frade y está Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
San Juan.
Sí.
¿Estás de santo?
Todavía sí. Todavía
hombre, claro, sí, por sí, eso sí. No te he felicitado. Yo quería felicitarte en persona.
Ah, muchas gracias.
Claro que sí.
¿Has hecho hoguera en el salón, como siempre?
Sí. No, lo he hecho en el jardín, lo he hecho con velas.
¿Ah, sí? Sí, sí, qué bonito, sí, qué claro. Bonito. ¿Qué te pasa? ¿Estás viendo San Mamés y estás ahí con el punto sí. Nostálgico de decir que el anterior era más bonito? También habrá gente que diga que era más bonito el Calderón
es
metropolitano.
Este
claro.
Virguero.
Sí, es virguero. Si yo no disfruto la modernidad, pero aquel San Mamés a mí me trae muy buenos recuerdos. Te estaba diciendo dónde estaban las cabinas arriba del todo y colgadas ahí.
Pues como en el Calderón.
Sí, 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 sí.
Que estaban bueno, ahí en el Palomar, no, más arriba todavía.
Exacto, no, sí, pero los de San Mamés están como colgadas, estaban ahí en la tribuna, ¿no? Me acuerdo. Sí. Y a mí esos estadios tienen algo que no... Que no van a recuperar los modernos de ahora, ni mucho menos.
Claro, pero en cambio ganas en comodidad, ¿no?
Sí, pero hay gente que la comodidad no la la sacrifica con a lo mejor con...
Vamos, que el escudo no se toca.
También.
Vaya, que la que habéis liado ahora, que habéis traspasado el asunto al Valladolid. Estáis encantados.
No, no,
vais a hacer ahora un frente común entre Valladolid y los
pues rivales. Pues a lo mejor, pero la gente de Valladolid también es gente respetable y quiere hacer respetar las tradiciones y las costumbres y los usos y los sentimientos, que es lo que están vulnerando a esta gente. En este caso, Ronaldo.
Ya.
Bueno,
pero
escucha, al final
el escudo es bastante tradicional, es más tradicional que el anterior, ¿eh?
De
el
hecho, nuevo. Ya lo tuvo parecido.
Por eso, pero en los inicios. Otra cosa es que 40, sea conveniente cambiarlo, ¿no? Que la gente esté de acuerdo
exactamente, con cambiarlo. Yo creo que esos movimientos lo único que consiguen es distanciarse de la afición. Y
lo que pasa es que se han fumado un elemento muy característico que eran los laureles.
No sé muy bien por qué hay que cambiar un escudo, que ese es otro debate. Pero no sé por qué hay que optar por cambiar un escudo. Entiendo que se cambien las equipaciones de los equipos porque es una cuestión de marketing. Y entonces, como hay que vender camisetas, claro, si tienes la misma que hace 5 años y la de 5 años después es la misma, pues la gente no la va a comprar.
Pero coño, pero haz una camiseta.
Ah, bueno, es que, claro, es que vosotros tenéis otro frente abierto que es el de la camiseta, claro.
A mí en la Leti ha sido el escudo, las camisetas y el estadio. Todo en uno, claro. Es que, escucha, es que es.
Bueno, del estadio también nos vais a quejar.
Hombre, eso hay gente que yo te digo, a mí me gustaba el Calderón y el Calderón había estudios para remodelarlo.
Por cierto, mañana vamos al Metropolitano, ¿no?
Sí.
Vamos
sí,
a ver
sí.
El concierto de los 30 años de la cadena 100.
A mí, por ejemplo, me plantean todos los años gente que trabaja en diseño y tal, el rediseño del escudo del Lenense, que es muy característico, que es romboide, que tiene una
A ver
S,
qué vas a decir, Eric, que así te van a tener que dar también esquina para acá.
Vamos a hacer una moción de censura ahora.
No, pero es que no, yo lo veo tan bonito que es que doy las gracias y es que no apetece, porque además no sabes qué quitar, qué elemento quitar para simplificarlo. Te dice, no, es que a la hora de hacer merchandising es mucho más complicado adaptar estos escudos antiguos y tal. Pues chico, pues yo hago pins, hago bufanda.
Pero, ¿y le quieres prescindir algo del escudo? ¿Por qué? No hay necesidad.
No, te lo plantean para simplificar, porque claro, menos es más en diseño ahora, tal. Bueno,
cosas de la vida. Antes de que llegue las 12, tengo que saludar también y felicitar a Juan Antonio Alcalá. Alcalá, muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Muchas felicidades.
Muchas gracias, Antonio. Hombre, muchas gracias.
Has llegado de Estados Unidos para celebrar el Día de San Juan.
Para celebrar San Juan, ¿no?
Sí.
Sí, señor.
Allí en Estados Unidos no hacen hogueras, ¿no?
No. La verdad es que yo creo que el santoral en Estados Unidos lo tienen un poquitín apartado, ¿no? No forma parte del día a día. Es un país también que tampoco te creas que tiene mucha... o que tiene una vida social muy diferente a la española, ¿eh? No te creas que se junta mucho la familia. Se junta en Navidad o en el Día de Acción de Gracias o poco más.
Sí.
Pero no hay celebraciones así de santos y de cumpleaños. Las distancias son muy complicadas y bueno, pues... qué mejor que celebrarlo
San Patricio
ya
un poco, ¿no?
De vuelta en España. Sí, San Patricio un poquito, pero esto de santoral no te creas que allí tiene mucho éxito, ¿no?
Pues San Patricio es más irlandés que americano, ¿no?
Sí, es más irlandés, sí.
Hay tanto colono
ahí. Sí, pero bueno, ten en cuenta que el país de alguna forma casi fue fundado, ¿no? Por emigrantes irlandeses. Entonces, bueno, pues tiene su, es una fiesta que tiene su arraigo. Claro. Por la cerveza también, ¿eh?
Todo sube.
Sí.
Está en Galicia, mira, otra tierra que celebra y de qué forma la noche de San Juan. Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas, hola a todos.
Pues, son un poco descorazonadoras las imágenes de las playas al día siguiente de la noche de San Juan. Hay que ser un poco más aseado.
Me da mucha pena. También te digo que los bomberos de Coruña, por ejemplo, han sacado unas imágenes de unos chavales limpiando la playa y todo lo que habían dejado. O sea que hay de todo, pero evidentemente lo que se ha visto a primera hora, la de porquería que se ha dejado, es una vergüenza. O sea, es cierto que había 125.000 personas, que es una salvajada, pero aún así no se puede dejar la playa así.
Va a haber que poner nombres y apellidos a las parcelas.
Es un asco.
Va a haber que poner nombres y apellidos a las parcelas.
Totalmente, y que cada uno se responsabilice, sí señor.
Pero bueno, tampoco hace falta llegar a eso. Simplemente, si tú llevas botellas...
Sí, hace falta, yo sé.
De lo que se trata es de no ser cerdo.
Claro, básicamente. No de identificar al cerdo, sino de no serlo.
Sí, hay que identificar al cerdo y que se vaya a la piedra.
No, pero es que hay que ir al origen del problema, y es que la gente tenga un poquito más de cuidado.
Tiene razón Eriki, es más piara que cerdo, porque claro, hay mucho cerdo, ¿eh?
Sí.
Oye, respecto al escudo del Valladolid, primero, San Mamés, me encanta el nuevo San Mamés, me encanta, me gustaba el anterior y este me vuelve loco.
Yo solo echo de menos el arco, que le han dado una buena solución.
Sí, pero
está en el Zama, claro.
Es precioso. Sí. Pero respecto al escudo del Valladolid, y no me quiero meter en ningún charco, ha pasado de ser escudo a ser un emoji. O sea, es que esto...
Lo has definido perfecto.
Es lo más básico, lo más simple, lo más elemental, pero que he visto en mi vida. Es como un cubo sin asa, chicos. Es horroroso.
Vale, ya no te querías meter en charcos y entonces lo has definido de una forma muy superficial. No has querido entrar en el fondo de la cuestión.
Solo di una opinión así como que no quiere la cosa, ¿sabes? Pero es que...
Que es la mayoritaria, por otra parte, de la gente...
Es que no saqué yo el tema, fuisteis vosotros, ¿eh?
A la gente que le duele...
No, es que es gato. El gato es el que aparece aquí, es el estudio, el escudo, la camiseta, el estadio, es todo.
El santo ya se empezó a tuvo el escudo.
No.
Oye, y felicidades, Alca y Gatuno, ¿eh? Gracias. Felicidades a los dos.
El cambio del Atlético de Madrid no fue nada. Fue un giro para acá, el dos mirando para otro sitio. Sí, claro, que no fue tan agresivo como esto.
No. Escucha, Gatuno, si a ti te hacen lo que le han hecho a los seguidores del Valladolid con su escudo, la que lías, tío. Sí.
Se encadena en Zorrilla y no sale de ahí.
Seguramente.
Seguro. Bueno. Tú eres muy de encadenarte.
Total. Sí,
depende en qué sitio. Sí,
yo no.
Desencadenarse y encadenar.
Como el mar a la arena.
Oye, ¿te tendrás que repetir una canción?
Todos los días no, que cansa. Todos los días no, que cansa.
Os llamo la atención, a nosotros lo repite constantemente.
Oye, yo no estaba, ¿eh?
Claro, no, pues entonces luego ahora le
cumplimos. Si se me ocurre algo, lo suelto.
Venga.
Pues hoy le vamos a pedir que haga jornada intensiva, porque va a estar aquí hasta la 1:30 de la mañana. Nuestro querido Jaime Huarte, que acaba de llegar. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? ¡Apa, banda!
¡Apa, Atleti!
¡Un león!
¡Apa, Atleti!
¿Y quién habla luego detrás de este?
1:30 poco, me parece.
Pues seguimos, total.
¿Eres de Bilbao o hay balas?
Bueno, soy de Sestao, que es el Gran Bilbao.
El Gran Bilbao.
¿Me entiendes? Porque no hay nada pequeño allí.
Las ancianas.
Hacen un puerto, superpuerto.
Superpuerto, exactamente.
Oye, ya
hacen un estadio, superestadio.
Escucha, ¿y quién ha ganado? ¿El más grande? ¿Las elecciones las ha ganado el más grande o no?
¿El más grande?
Pregunto.
¿Qué, el más grande?
El más joven, seguro.
El más joven, seguro.
El más joven, seguro.
El más moderno, también.
Sí.
También. El que no tiene director deportivo, también.
También. También. El que no ha hablado de refuerzos,
bueno,
tampoco.
Tenía a Carlos Aviña, que se llaman a Carlos Aviña el breve.
El breve.
Duró unas horas. Pero no es menos cierto que el... yo creo que también parece que la gente... Bueno, ojo con el apoyo de Ernesto Valverde al final, que fue decisivo, porque si no tiene un entrenador de la solvencia, o sea, cualquiera, aquí lo hablábamos ayer...
El chingurri mola mucho.
Claro, cualquier... Estaba la gente, estaba un poquito, cariñosamente dicho, cachonda con el loco Bielsa,
sí,
pero la tranquilidad que te da, yo como seguidor del Atleti, que va a estar el chingurri, te quedas como muy tranquilo, porque es un hombre de la casa, conoce perfectamente el equipo, y le da una estabilidad. Ojo, además, a los datos de Ernesto, que hay que recordar que ganó una Supercopa al Barcelona de Messi, 5-1, no así de 4-0-1-1, que metió al equipo en Champions, que estuvo siempre jugando en competiciones europeas, y entonces la gente, yo creo que eso ha sido también decisivo. Porque yo creo que le ha penalizado a Barcala, que es el que ha quedado tercero, esas últimas declaraciones, voy a firmar a John Moncayola, voy a Naikari García, y bueno, cállate la boca, muchacho.
No, y la de Bielsa estaba guay, lo que pasa es que vivir con Bielsa, si viene con el mismo Oremus que la otra vez, es vivir a contraestilo. No,
ya, pero yo creo que la gente recuerda un electroshock. O sea, a mí me va a quedar la duda de qué haría 10 años después
claro.
Bielsa con este equipo. Él, en las declaraciones, o sea, en su presentación, que fue espectacular, la presentación que tuvo, dejó claro que había cambiado mucho, que ahora los entrenamientos no son, que porque ahora tenía medidores para no darle esas palizas, porque los reventó.
Claro. Es que hizo una buena radiografía ayer el nuevo presidente del Atleti, John Uriarte, en el partidazo, cuando dijo que la secuela que dejó la primera temporada de Bielsa va a ser difícil de igualar. Yo creo que...
Sí, pero tú pregunta también...
De lo que yo he visto, creo que ha sido el mejor Atleti que yo he visto en mi vida.
Eso.
Pero,
a contraestilo.
Pero
contraestilo,
después estuvo la segunda temporada. Y ahí ya los jugadores estaban absolutamente exprimidos. Terminó de mala manera con las peleas aquellas cuando estaban haciendo las obras.
Y el jardinero.
Que le agarró por el pescuezo el jefe de obras. Y se fue a... Como no, el pobre hombre no lo quería denunciar, se fue a autodenunciar.
Sí, es verdad. ¿Eh?
¿Os imagináis eso? El de la chapela roja, el Erchancha, entra Marcelo Bielsa.
He sido malo.
Y dice, oiga, que vengo a autoinculparme. Y el tío diciendo, ¿cómo dice? Sí, el otro...
Denúncieme a mí mismo.
No, exacto, me denuncio a mí mismo porque es inaceptable.
He pegado a un operario.
He pegado a un operario, macho.
Entonces, claro, eso... Y luego, en las siguientes experiencias que ha tenido, que no han sido demasiado satisfactorias.
Bueno,
han tenido sus luces y sombras.
Pero no deja huella, ¿eh? Por ejemplo, y mejora a muchos jugadores.
En el Leeds, por ejemplo, que ha sido la última que hemos conocido, ¿no? Pues cogió el equipo en la segunda división del fútbol inglés, lo subió, pero después ya la cosa se fue deteriorando y al final terminó bastante.
Que son entrenadores muy intensos, ¿eh?
Yo creo que son entrenadores de selección, fíjate lo que te digo. Que son entrenadores que, bueno, él con Chile, fijaros lo que hizo. Bueno,
un rato de vez en cuando, ¿no?
Sí. Eso es. O sea, donde los coge ahí, los ejecuta a los tíos, pero ya los pierde de vista a dos o tres meses, porque si no...
Yo creo que es un genio, ¿eh? Lo que pasa es que está como está, y por eso la puedo...
Eso que les pasa a los genios.
Claro, y luego hay otra cosa. La sensación que tengo, salvando las distancias y sin querer establecer un paralelismo, es como si dices que al Madrid vuelve Mourinho, ¿sabes? O sea, son cosas que dices tú, sí, hombre, tuvo su época, su etapa, y tal, pero... Sí. Pero yo no lo veía, chicos. O sea, yo
está
la
bien, está,
vista,
es sí. una buena...
Sí, pero lo que pasa conste, que, lo que, pasa, que yo le admiro brutal. Muchísimo, ¿eh? Le admiro muchísimo como entrenador.
Esas cosas que decía, ¿no? Que dejaba unas sentencias, no siempre se obtiene lo que se merece y tal, que quedabas ahí, ojo, no, y este Sócrates o quién es. Claro, no, pero que era profundo, era... Sí. ¿No?
Además, los equipos del Athletic, por narices, tienen que ser equipos de entrenador. O sea, los equipos son lo que sea su entrenador, porque la plantilla cambia lo que cambia por las circunstancias. O sea que...
Bueno, Jaime, ¿estás contento con la victoria de Jonny Uriarte?
A partir de ahora es...
¿Te gusta la modernidad que supuestamente le va a aplicar al Athletic?
Eso es. La modernidad, pues, vamos a ver, son la gente que controla el famoso Big Data... A mí lo que me gustaría, yo creo que represento también a bastante gente, me gustaría que pudiera utilizar algo. Los dos han dicho que, oye, todo lo que han, o sea, uno tenía Rechavaleta, tenía un acuerdo para no sé qué con Amazon, con Legends tenía un acuerdo para la explotación del estadio Barcala, me parece, bueno, Barcala tiene un director deportivo como Ramón Planes, no sé, que alguna de las cosas que los demás tienen, que a lo mejor le pudiera servir. Ese sería, no sé si eso es un poco utópico, lo que digo, pero meter ese puntito para reforzar al Athletic como institución. Pero bueno, vamos a ver. Ha sido, por cierto, una jornada en ese sentido estupenda. La gente está encantada, porque antes en Ibaigane, que es como más bonito, más tradicional, pero con unas colas, era una ruina. Sí. Y ahora en San Mamés, pues ha sido todo como muy rápido, muy muy eficiente todo, ¿eh? O sea, que termina un poco al alza el anterior, hoy es el último día de Aitor Elice.
Y luego han dicho de votación que un 10% más, ¿no?
Más que la última. Pues más que el 2018, sí.
En número de votos, la máxima.
La máxima, sí.
Aunque en porcentaje el Urrutia Macua...
Sí, aquel fue de un 60 y tantos.
Fue tremendo.
60 y tantos.
Una buena pelea fue esa, sí.
Sí. A mí, cuando se produce un proceso electoral de este tipo, siempre me llama mucho la atención la situación en la que quedan aquellos que se han comprometido con una candidatura y no ganan.
Bueno, pues ya saben a lo que van.
Ah, sí, sí, por supuesto. Y algo se llevarán de todo eso está claro.
Bueno,
algún rendimiento le sacarán.
Es una apuesta, la gente, no sé, pero claro, el socio es soberano. Es bonito, ¿eh? Que sean los socios...
No, eso a día de hoy es casi inaudito.
Imposible.
Sí.
Pero tampoco quiero cargar mucho las tintas en la figura de John Moncayola, porque la situación en la que queda pues no será demasiado satisfactoria.
Yo creo que Moncayola va a ser jugador del Atleti porque lo quiere Valverde.
Sí.
Escucha, fichajazo.
Pero cuando un candidato, tiene una pinta estupenda. Cuando un candidato anuncia un nombre, claro, se da por supuesto de que ese nombre ha dado el consentimiento para que
se utilice. Pero si es que el propio Club Atlético Osasuna, al ponerle una cláusula de 22 millones, deja una puerta abierta, porque si tú realmente quieres blindar a un jugador, le pones 60. 22, el único equipo que paga 22 millones por Moncayola es el Athletic Club.
Sí.
O sea, porque, en fin, de esas características puede haber jugadores en muchos mercado, sitios claro, entre 7 y 12 millones. Pero el Atleti no. Entonces,
yo de todos modos os digo una cosa. A mí me encanta Moncayola, pero es que yo creo que si no lo fichase el Atletic en Pamplona, tan felices, ¿eh? O sea, el tío no va a tener ningún problema. Vamos.
Pero lo que
Salimos
tiene
es una sequedad Germán, capitán razón, general, ¿eh?
Tiene razón, porque si ha dicho eso es que, bueno, su representante tiene muy buena relación con el Atleti, o sea, que tienen... un acuerdo, que el tío le ha dicho, si paga...
Pero que no va a quedar tocado, ni mal visto, ni va a estar en Pamplona, si la van gente mirándole de aquella manera.
Es que si van a pagar su cláusula, ¿no?
Claro.
Joder,
y si se queda, se quedó, no pasa nada.
A lo mejor está el director y el del banco ahí, ¿cómo es? La Caja Navarra, diciendo... Joder, sí, pero
yo creo que eso algo de mancha te deja.
Qué va. Sí. ¿Por quererte ir a otro club?
Hombre, sí, yo digo que no.
Sí, a ese concreto. No, pero pagando tu cláusula.
Ya.
Otra cosa es que tipo Lewandowski diga, que yo me quiero ir. Toma,
habrá que ver también si en esa plantilla de 30 y pico que dice Álvaro que le queda al Athletic Club en su primer equipo, pues a lo mejor a Osasuna también le puede interesar cualquier cosilla.
Mira, lo que pasa es que Osasuna con el Athletic lo que quiere es la mortadela.
Vale. Claro.
No quiere ningún jugador.
Pero si tienes mortadela y Filemona.
mortadela. Quieres mortadela.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Luis Basteiro, hola Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Oyentes que están escribiendo como siempre al 637-230010 y también @partidazocope, que es nuestro Twitter y también nuestro Instagram. Hoy nace un nuevo Athletic Club. Sin duda, Uriarte era el candidato con mejor proyecto. Uriarte hubiese ganado aunque fuese sin entrenador. La gente quería un cambio, no continuismo. Y digo yo, ¿y ahora qué hace Bielsa con todo lo aprendido de los 500 partidos que se ha tragado? Que se lo pase a Valverde, por lo menos. Vamos a ver, querido Mbappé, pero ¿cómo no vais a tener como objetivo ganar la Champions? Casi debería ser una obligación para vosotros el triplete. Todo lo que no sea que os llevéis la orejona sería un ridículo más de vuestro Paris Saint-Germain. Ya que Víctor no lo hace últimamente, lo digo yo. La palabra de la semana, y me atrevo a decir que el verano es palanca. Víctor Fernández
Díaz. Víctor no está hoy, está de vacaciones. Hay que dejarle.
Académica, palanca.
Dice precisamente uno sobre la ausencia de Víctor Fernández. Víctor ya es una estrella del periodismo capitalino. Se va de vacaciones casualmente cuando Juanma Castaño. Y muchos mensajes con el mismo nombre como protagonista, Joseba. Con José Luis, con tu nombre, porque ayer la mayoría lo descubrieron.
Sí.
Y hay bastantes que dicen, José Luis, enhorabuena por el programa. José Luis, ¿cómo que José Luis?
No, lo que más me llama la atención de todo esto es que ayer hablamos mucho de los nombres y de que si teníamos un nombre, dos y todo esto, pues relacionado con el santoral, de que antes, antiguamente, ¿verdad, Jaime?
Sí.
Cuando nacía un niño o una niña, se le ponía el nombre que querían los padres, acompañado del día, o sea, del nombre del día del santo de.
Se debe ocurrir. Mi familia son todos dos nombres,
Dos nombres.
¿Tú eres Juan qué?
Juan Ignacio, José Javier, Ignacio. Francisco Ángel.
Yo soy Germán José.
Germán José.
Y yo Jaime Nicolás.
¿Ya?
¿En serio? Todos los santos.
¿Sí? ¿Naciste el día San Nicolás o no?
No lo sé. Tenía un tío que se llamaba Nicolás y lo cayó. Lo debió imponer.
Yo no nací el día de San José y me lo pusieron.
Los míos pensaron que con Heriberto ya era suficiente.
Alca, ¿tú tienes algún tercero?
No, yo tengo dos, Juan Antonio, y sí. En la familia...
Y dos apellidos.
Porque supongo que era tradición, los cuatro hermanos tenemos todos nombre compuesto, nombres un poco tradicionales, sí, y todos con la letra J.
Ah, ¿sí? O sea,
sí, el mayor es Juan Antonio, el segundo es Pedro José, el tercero es Jesús Ángel, el cuarto es Luis Javier.
Toma ya, ¿no? Mira.
Sí.
No, pero lo que más me llama, el mayor lo ha dicho, Jesús, ha dicho, el mayor lo ha dicho que es Juan Antonio, sí. Es que me están diciendo por aquí que me está diciendo Jesús y el mayor es Juan Antonio.
Claro.
Que me al hilo de lo que contaba Basteiro de los mensajes, que me hace gracia que la gente me lo dice como con cierta mofa. Sí, como
mofa. Como José Luis, tal, ¿no?
Sí, como si oye, es que me llamo así, ¿qué voy a hacer? Claro, ¿qué voy a hacer yo?
José Luis Larrañaga fachado.
Fachado, claro que sí. Sí,
pero,
sí,
pero ¿dónde ha estado esa gente los últimos no sé, 30 pero, años?
Para que veas, Alcalá, que puedes estar trabajando con una persona años y años y años y no acabas de conocerla.
Sí, claro. Sí, pero esto yo creo, a mí me suena ya esto haberlo explicado.
Sí, sí,
vamos, sí. En los años 90, en el Larguero.
Siempre, siempre,
del
sí,
mundo.
Sí,
esto no te
sí, pero
no,
me hace gracia que la gente lo diga como con cierta mofa, ¿no?
José Luis, bueno, y ya, ya te echan la culpa de todo que José Luis, ya te echan.
Ah, sí, ya empezaron ayer con la cantinela del todo que José Luis.
Y también, Joseba, hay un audio a través de WhatsApp.
Para nostalgia lo que nos ha pasado, ¿eh? El periodismo capitalino se ha montado en un barco, ha colonizado Cantabria y nosotros no hemos podido hacer una puñetera rotonda.
Es verdad.
Qué pena, qué tristeza, qué ha pasado con ese tema. Ya Víctor Fernández ha fracasado.
No, eso es al buzón de gato, ¿eh?
Gato.
Sí. Seguimos igual.
Sí, sí,
el alcalde no se le diga.
El alcalde se ha dejado hasta barba y no te responde los mensajes. Se ha dejado barba, ¿no? Sí, sí. Ayer le vi la tele y se ha dejado barba, sí. Sí.
Y va a cerrar Madrid la semana que viene con la cumbre de la OTAN.
Sí.
O sea que...
Bueno, eso me tiene a mí loco, porque yo estoy en el radio de Acción Chungo, por lo visto.
Sí.
Y a mi mujer, que trabaja cerca de la Liga, de la sede de la Liga,
sí,
que puede que esté en un radio de 3-4 kilómetros con IFEMA, no más, les han dicho que teletrabajo, que ni se les ocurra ir a trabajar.
Vamos, que no se puede coger el metro en esa línea, ¿no? Yo creo que el metro está cerrado, y todo lo que esté cerca de IFEMA.
En la Liga también les han dicho lo mismo, a los trabajadores de la Liga, que efectivamente podrá estar 4-5 kilómetros como mucho de la sede de la OTAN, pues del cuartel general de esta reunión, de esta cumbre, pues les han dicho que...
Es lo mismo, que está al lado.
Que
por no montar este pollo no nos han dado el permiso a nosotros.
Pues igual. A mí que me dejen
hacer... Ya tiene acusado al alcalde.
El orgullo es el próximo fin de semana.
Es este, yo creo.
El siguiente.
Ah, bueno,
correspondía esta semana, tendría que haberse hecho esta semana, pero por el tema de la OTAN lo han retrasado todos 7 días.
O sea, es el próximo fin de semana.
Aquí en Madrid sí.
O sea que la semana que viene va a ser de tela en Madrid.
Qué orgullo, fíjate.
Todo cerrado también.
Sí.
Porque lo de Sevilla fue ayer, ¿no? Cuando empezó.
¿El qué?
Lo de María del Monte y todo esto.
Mariano.
Pues, oye, pues estuvo brillante, no sé, María del Monte. Yo no sé,
pero el fin de semana se bueno, el fin de semana grande en Madrid es el del 9-10 de julio, ¿eh? De hecho, la manifestación está...
Ah, o sea, el siguiente, no es el próximo, sino dentro de 15 días.
O sea, teóricamente empieza, es que son 10 días, empieza el 1 de julio.
Ahora, claro,
finalizado todo el tema de la OTAN. Hay un fin de semana 1, 2, 3 de julio, que es un poco calentar motores, y luego hay una semana...
Calentar motores.
Y no motores.
Sí, no, pues sí, ya es tradicional, se hacen dos fines de semana. El primero es un poco calentar motores, cuando vienen todas las visitas y bueno, es un poco... Yo creo que es casi la celebración más popular que tiene la ciudad de Madrid. Va a ser la semana del 4 al 10 y sobre todo el acto central, la manifestación del día 9.
¿Estarás ahí, no, Jaime?
Me voy a San Fermín.
Ah, vas... Muy bien. Sí, señor.
A San Fermín.
Claro.
Va, muy bien.
Claro, Fermín, claro. Venimos.
Las míralo, 12 y 10.
Esto es una buena corrida que seguís del orgullo, ¿no?
Hora menos en Canarias. El Oasis, el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.